Éxodo capítulo 20, versículo 4. No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación, pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplan mis mandamientos. Ahí nomás vamos a parar y vamos a pedir la bendición de nuestro Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por tu ley. Como Salmo 19 decía, Señor, tu ley es perfecta, reanima el alma. Tus decretos, Señor, son verdaderos, son más deseables que el oro refinado, más dulces que la miel que destila del panal. Gracias, Señor, por estas palabras. Ahora, Señor, que nos instruyes en este momento, Señor. Enséñanos, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Ilumina nuestras mentes. Abre nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, para poder crecer en ella, Señor, y amar hasta tu ley. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que tenemos. Pedimos tu bendición. Te pedimos todo, Señor, en el nombre fuerte y poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, si recuerdan, estamos todavía en la primera tabla de la ley. Aunque San Agustín pensaba que literalmente la primera tabla, no sabemos cuántos había en cada tabla, pero estamos en la primera parte de la ley donde encontramos los primeros tres mandamientos que se tratan de nuestra relación vertical. Los mandamientos 4 a 10 se tratan de nuestra relación con nuestro prójimo. Entonces, estamos recién en el segundo, pero aún así, si estás llegando por la primera vez quizás en esta serie de prédicas, les animo a buscar las prédicas en la página web de la iglesia o en YouTube. Y no es porque soy tan buen predicador, ¿ok? Aunque estoy esperando un amén de alguien. Es porque realmente tenemos que ver todo lo que viene antes. Si solo leemos Éxodo 20, específicamente si solo comenzamos con versículo 3, vamos a perder capítulo 19. Vamos a perder todo capítulo 1 a 19. Dios no dio al pueblo judaico la ley cuando estaban en Egipto, cuando eran esclavos. Primero los salvó, entró en una relación con ellos. Cumplió su promesa aún a su antepasado Abraham por salvarlos de Egipto. Los llevó encima de alas de águila para poder, entrando en esa relación, enseñarles cómo vivir. Y eso es porque la ley es importante para nosotros hoy. Muchas veces por un anhelo, un deseo, una pasión que realmente es sano y sana, de predicar el evangelio puro, llegamos a veces a predicar tanta gracia que pensamos que nuestra salvación en Cristo nos da una libertad para hacer lo que nos da la gana. Pero eso no es el evangelio según Jesús. Enséñame un versículo de Jesús donde Él decía, solo tienes que creer en mí, solo tienes que mirar a mi cruz y todo va a ser chévere. Cualquier persona que se acercaba a Jesús para saber cómo se entra a este reino, cómo se conoce a tu Padre, Jesús siempre les respondía y muchas veces les respondía con la ley. Ahora, ¿eso quiere decir que somos salvos por la ley? Sí. Y amén. ¿Por qué? Por eso, si eso te sorprende, si eso te choca, tienes que volver a ver las prédicas anteriores. Porque si no fuera por la ley, la justicia de Jesús no vale absolutamente nada. La vida, muerte, resurrección, ascensión de Jesús no tiene sentido si no hay ley, si no hay moralidad, si no hay una regla con la cual nosotros podemos medir nuestras propias vidas y decir, yo no soy digno de eso. Yo no cumplo eso. Por eso recuerden, la ley tiene tres funciones. Estoy tropezándome con todo eso. Por favor, músicos, El pastor necesita más espacio. Perdón. La ley tiene tres funciones. Y la primera función es que es un espejo para nosotros. Cuando tú te miras en el espejo, ¿qué ves? Algunas de las chicas, aunque son bonitas, ven algo feo, ¿no es cierto? Y tienen que pintarse. Otras chicas no son tan... No. El asunto es que el espejo no miente. No miente. Si tienes algo en la cara, ¿puedes confiar en tu amigo para sacarlo? No, mejor. Mejor ir al espejo para ver si es cierto. La ley es un espejo para poder vernos tal como somos. Y no podemos evitarlo. No podemos evitarlo. La ley nos muestra que no hacemos lo correcto. Imagínense cuando ellos recibieron eso. Ay, Moisés, ¿cómo comenzaste con eso? Que no vamos a tener dioses aparte de él. Ya estamos fritos. Y eso fue el propósito. Mostrarles que no están haciendo lo correcto. Ahora, la segunda función de la ley sirve de manera civil. Por eso nosotros, casi todos, tenemos dentro de nuestra cultura. No hay una ley que nos manda a guardar el día de descanso, día sabático, de reposo. No hay una ley para eso. Pero muchos negocios todavía están cerrados los domingos. ¿Por qué? Porque por lo menos es una tradición. Quizás ellos no entienden por qué, solo quieren un día de descanso. Pero toda la ley, por lo menos una sombra de algunas de ellas, está en nuestro código civil. Y la tercera función de la ley es solo para los creyentes. Porque en Cristo y solo en Cristo, nosotros somos capacitados, equipados con el Espíritu Santo para producir nuevos frutos de obediencia. Muchos de nosotros buscamos nuevos frutos de un nuevo trabajo. Señor, dame una nueva esposa. Una que, por favor, que sabe cocinar. Señor, por favor, dame. Necesito un nuevo carro. Señor, ¿has visto las llantas? Muchas veces buscamos bendiciones que no tienen nada que ver con obediencia al Señor. Y yo estoy convencido para mi propia vida que muchas veces, no siempre, pero muchas veces la razón que no tengo las cosas que tanto pido en oración es porque el Señor sabe que con ellas no le voy a obedecer. Me está cuidando. Me está protegiendo de mí mismo. Entonces la ley sirve para esto. Ahora estamos en el segundo mandamiento. El primero era: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No puedes adorar a otros dioses. Lo siento. Lo siento. Y entonces el primer mandamiento se trata del objeto de nuestra adoración. Solo podemos adorar a Dios. No en el sentido que Él es primero entre muchos. No es que Dios es nuestro mejor amigo. Pero tenemos otros diosesitos aquí también que podemos adorar. Dios, la Biblia, Jesús. Todos nos han predicado bien claramente que solo podemos adorar a Dios. Y ahora el segundo mandamiento se trata de cómo adorar a Dios. Y es algo que yo me imagino que muchos de nosotros pensamos, pero yo no tengo problemas con el segundo. Yo no tengo una estatua de Jesús en mi casa, ni tengo una cruz, pastor. Entonces, estoy bien, gracias. Entonces, vamos al tercero, ¿ya? ¿Está bien? No, todavía, lo siento, lo siento. ¿Qué significa este segundo mandamiento? No te harás imagen, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Interesante que fuerte y celoso van con la idea de imágenes. Muchos de nosotros pensamos que esto es uno de los graves problemas quizás de la iglesia católica, porque tienen muchas imágenes en la iglesia. Si tú entras en la catedral, por ejemplo, en el centro, ¿qué encuentras? Es una maravilla. Es increíble ver todas las estatuas. Y entras acá, no tenemos ninguno, ¿no es cierto? Porque somos más santos. No, porque no hay dinero para hacer estatuas. No, no hay tanto interés tampoco quizás, pero eso realmente no es tanto lo que Dios está diciendo. Es cierto que no deberíamos tener una escultura o una imagen de que nosotros pensamos, este es Dios, y ahora tenemos que arrodillarnos delante de esa cosa. Si Dios está diciendo que no deben tener una cruz en su casa y besarla todas las noches pensando, besando esa cruz, te va a proteger esta noche. Las arañas no te van a comer. Eso siempre es el gran miedo de mis hijos en la noche. Pero las arañas. Y se trata de algo más profundo. Vemos que Israel, el pueblo de Dios, y hasta ahora, siempre estamos distraídos de muchas cosas. Y lo que Dios está diciendo es, no me vas a adorar como los otros adoran a sus dioses. Si tú me vas a adorar, me vas a adorar de la manera que yo les explica. Yo les voy a enseñar cómo adorarme. No vas a convertir a cualquier cosa o pasión o deseo a una adoración. Por eso como iglesia, ¿no ves que tenemos todos los tipos de adoración que existen ahora en la iglesia protestante? Hay muchas iglesias que practican algunas cosas, no las voy a mencionar ahora. Creo que ustedes saben un poco de lo que hablo. Pero son nuevas maneras de adorar a Dios. Tenemos que correr por todas partes. Tenemos que llevar banderas por todas partes. La Biblia nos enseña cómo adorar a Dios. No tenemos que crear nuevas maneras. Oh, pero yo puedo adorar a Dios mirando la tele. Oh, sí, claro. Yo miro a Walking Dead. ¿Cómo se llama Walking Dead en español? ¿Alguien mira al Walking Dead? Es uno de los mejores shows. Sí, es bien chévere. De los zombies. Yo no pensaba que a mí me gustaría zombies, pero realmente es un buen serie. Mira, yo no puedo mirar Walking Dead y adorar a Dios. Oh, no, Pedro, yo puedo adorar a Dios jugando con mi celular, mirando Facebook. Tampoco. La Biblia nos enseña por qué no pensamos en que Dios nos ha manifestado esa manera. Y la verdad, ¿eso funciona en otras relaciones que tienes? Ay, no, pero mamá y papá, es que cuando yo llego tarde a la casa y yo les dije que voy a llegar a las 10 y llego a las 12, eso es mi manera de amarlos. ¿Ya? ¿Cómo funciona eso? A ver. ¿Así funciona? O si mis hijos me piden algo de comer y yo les saco, aquí tienes una piedra, toma, pero cuidado con los dientes. Y me dice, pero papá, ¿me vas a dar una piedra? No, es que es mi manera de amarte. No está bien, aunque por el postmodernismo hemos llegado a creer que podemos redefinir todo. Puedo redefinir mi género. Puedo redefinir el matrimonio. Puedo redefinir qué es la iglesia. Y hasta yo puedo redefinir quién es Dios. Yo no tengo que leer este libro. Es antiguo, es aburrido. Usa lenguaje, palabras, vocabularios que no entiendo. Ni quiero entender. Es realmente una persona que ha vivido por lo menos 20 y 30 años sabe que no puedes vivir así por mucho tiempo sin perder prácticamente todo. Porque al final, ¿cómo voy a amar a mi esposa? ¿Solo como ella quiere? No, como la Biblia me enseña. Porque así Dios me manifestó su palabra y yo tengo todo, yo tengo 66 libros. Más los apéndices, más tabla de contenido. ¿Y necesito fingir o crear más maneras? Jamás, no tiene sentido. Entonces, Dios primero dice, mira, solo me van a adorar a mí. Solo para yo voy a tener un espacio sagrado en su vida. Y después ustedes me van a adorar de una cierta manera. Porque yo no soy como los dioses ajenos. Yo no recibo, yo no puedo caber en una estatua. Y eso es el problema que tratamos de convertir la imagen de Dios a nuestra, cuando es al revés. Nosotros somos creados en su imagen, no Él en la nuestra. Entonces, cuando nosotros tratamos de crear algo o construir o fabricar algo o redefinir la adoración, estamos diciendo a Dios, no. Yo creo que tú eres. A mí me encantan esas palabras cuando hablas quizás con un nuevo cliente o una persona que no ha crecido mucho en su fe o cuando usan las palabras, yo sé que la Biblia dice tal, pero yo creo que Dios es más amoroso. Yo creo que Dios ama a todos, que Dios va a salvar a todos al final, porque Dios es un Dios de amor. Recuerda lo que dijimos hace 2 semanas, que todos están tocando diferentes partes del elefante, pero todo es un elefante, entonces el budista dice tal, no, es una colita nomás. Y el musulmán dice, no, es un tronco, y está tocando su pata. Y el cristiano está tocando, no sé, su barriga, para no decir otra cosa ahí. Pero al final todos están tocando el mismo animal, solo están tocando diferentes partes. Pero no, eso no es nuestro Dios. Nuestro Dios bajó al monte para decir a Moisés y a todo el pueblo, yo soy un elefante, yo soy quien soy, Yahweh, yo soy quien soy. Tú no vas a decidir quién soy, yo decido quién eres y eso es para tu bien. Eso es la gloria realmente de la relación en Cristo. Siempre enfocamos en perdón. Siempre enfocamos en que Cristo es un sacrificio suficiente por nuestro pecado. Y no quiero disminuir eso para nada, porque necesitamos eso para conocerlo y para entrar en una vida eterna. Pero de Él recibimos tanto valor. Recibimos nueva vida. Recibimos identidad. Ya no soy Scott. Yo era Scott primero. No es Scott. Realmente es Scott. Pero eso es imposible decir, ¿ya? Scott. Yo soy Scott. Suena algo raro en castellano. Pero ahora yo soy cristiano primero. Yo sé que ese título, hoy en día, cualquier fulano de tal es cristiano. Pero yo me glorío un poco en ese nombre. No porque yo tomé una decisión tan sabia, sino porque yo fui adoptado. Yo fui un huérfano, sin familia, sin propósito, sin nada de esperanza. Y Dios me rescató. Me rescató del hoyo pantanoso y puso mis pies encima de la roca. Como el Salmo dice. Entonces, no podemos convertir la imagen de Dios en nuestra imagen porque Él define a mí. Yo no defino a Él. Y esa relación es tan importante para mantener. Y si amigos los mantenemos, siempre hay esperanza en Él. Siempre hay esperanza en Él. Vamos a ver cómo afecta todo eso. Antes, Mateo Henry dijo, nuestra adoración debe ser guiada por fe, no por la imaginación. Y estos versículos no está diciendo que no debemos tener nada de imágenes. Por ejemplo, aquí tenemos 10 mandamientos con un poco de hebreo atrás. Quizás ni deberíamos tener eso. Pero el tabernáculo, realmente Éxodo 26 hasta 30, más o menos, explica la construcción del tabernáculo. Y dentro del tabernáculo había cortinas con imágenes. de los ángeles. Encima del arco del pacto, ¿qué había? Dos querubines. Pecadores. No es que Dios no quiere que tengamos imágenes. Es que no quiere que tengamos imágenes que adoramos. Hay una gran diferencia. Entonces vamos a ir, pueden ir conmigo a Isaías capítulo 40. Isaías 40. Mientras están buscando. Por ejemplo, ¿por qué el rey David quería tanto construir a Dios un templo? ¿Dios le dijo, ponme en un templo? No, más bien la respuesta a David era, yo siempre he estado en un tabernáculo, en carpas. Yo nunca he tenido un templo. Y tú no me vas a construir un templo. Tu hijo sí, pero tú no. ¿Por qué David quería tanto un templo? Porque Baal y Asera tenían templos. Siempre traemos cosas, ideas, aún doctrina, a la iglesia pensando así se debe adorar a Dios. Lo que vamos a ver es que nuestra adoración no solo es lo que hacemos los domingos. Ok, Isaías 40, versículo 12. Eso es un buen capítulo. Si no tienes una lectura devocional esta semana, por favor que pases toda la semana en Isaías capítulo 40. Voy a leer de 12 a 14 y después 18 a 22 por el tiempo más que nada. 12 a 14. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Quién midió los cielos con la palma de su mano? ¿Quién con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó con balanza y pesas los montes y las colinas? ¿Quién instruyó al Espíritu del Señor? ¿Quién le enseñó, le dio consejos? ¿De quién recibió consejos para tener entendimiento? ¿Quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimientos o le mostró la senda de la prudencia? Y ahora versículo 18. ¿Con quién pueden comparar a Dios? ¿Qué imagen pueden hacerse de Él? El artífice prepara la imagen tallada. El platero la recubre de oro y le funde cadenas de plata. El pobre le lleva como ofrenda madera que no se apolille. Y se busca un escultor hábil para que le talle una imagen que no se mueva. ¿Acaso no lo saben? ¿Nunca lo han oído? ¿Nunca les dijeron desde el principio? ¿Acaso nadie les enseñó esto desde que se fundó la tierra? Él tiene su trono sobre el arco de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda de campaña. Dios no puede entrar en una escultura. No puede entrar en una estatua, porque es un Dios infinito. Es un Dios imponente. Es un Dios santo. No hay ninguna imagen que las criaturas podrían hacer que sería suficiente. Por eso es contra la ley. Por eso es uno de los 10 mandamientos. Piensan, Dios solo nos dio 10. Solo 10. ¿Cómo llegó a poner? Siempre me ha fascinado el número 2. Los demás tienen sentido. Tienen mucho sentido. Pero el segundo siempre me ha confundido. ¿Te importa tanto? ¿Las imágenes? ¿Las esculturas? ¿Por qué tanto te molesta tener una imagen? Pero mira lo que Dios dice. Porque soy un Dios fuerte y celoso. ¿Qué tiene que ver la fuerza de Dios y que Él es celoso? Es porque cuando nosotros adoramos algo que no es Dios o adoramos a Dios de manera que no nos ha enseñado, es idolatría. ¿Ustedes conocen el dicho, es la intención lo que importa? Yo odio ese dicho. Es la intención que importa. Siempre las personas dicen eso cuando no te han dado lo que realmente necesitas. ¿No es cierto? Aquí toma esto. Sí, pero esto no me sirve. Sí, pero es la intención que importa. Entonces, por favor, sea agradecido. ¿Es la intención que importa? Ahora, ¿qué vale obras sin intención? Entiendo el nacimiento del dicho, entiendo eso. Pero no podemos acercarnos a Dios y decir, Dios, ya mira, yo me voy a acercar a ti cuanto pueda yo, ¿ok? Pero si tú empiezas a corregirme, si tú empiezas a cambiar mi vida, yo me voy. Sin palabras, eso es el trato de muchas personas hacen con Dios. Mientras me vaya bien, Dios, ya bacán, seamos amigos. Ya, te voy a agregar a mi lista de amigos en Facebook y seremos amigos. Pero si tú me quitas algo que yo decido que necesito, si tú me dejas sufrir otra vez, yo me voy de aquí. Y amigos, piensan bien, ¿con quién estás haciendo ese trato? Realmente es contigo mismo. Solo estás diciendo a ti mismo, realmente no estoy comprometido a eso. No te amo. Es igual cuando una pareja se casa, mientras el hombre está pensando, pero si ella se vuelve gorda, deja de cocinar, deja de hacer limpieza, y si ella aún siquiera mira a un hombre, yo voy a llamar al pastor y vamos a decir que ha cometido adulterio para poder divorciarme de ella. Yo sé que quizás esas palabras no pasan a la mente a ningún hombre. Pero muchas veces los jóvenes entran el compromiso de matrimonio pensando, hay una salida de aquí. Hay una salida de esto. Y cuando el momento me toca, lo voy a buscar. Si tu pacto matrimonial, si tu pacto de fe depende de ti, olvídate. Por eso Dios no dio al pueblo los 10 mandamientos. Otra vez voy a decirles, porque tenemos que recordar eso. No les dio los 10 mandamientos mientras estaban en Egipto. Mire, yo les voy a sacar de aquí. Pero primero, cumples mis 10. ¿Ok? Es la intención que importa. Entonces, haz tu mejor esfuerzo y yo les voy a salvar. No. ¿Por qué? Porque Dios vio, si nuestra salvación depende de cumplir la ley, estamos fritos. Estamos fritos con el primero. Estamos fritos con cualquier de ellos. Por eso Dios nos salvó, entró en una relación íntima con su criatura. Y ahora nos da su palabra para decir, mira, así es la mejor manera de vivir. ¿Vas a sufrir? Probablemente. ¿Pero quieres sufrir bien? Entonces aquí te enseño. Casi maté a un hombre que se llamaba Job. Y él es como un señal para todos ustedes. De que es posible sufrir bien. ¿Vas a perder todo? También Job. ¿Va a ser difícil? ¿Vas a morir por mí? Lee Hechos. Vas a encontrar que aún sin la presencia de Jesús, la iglesia sigue con milagros. No fue simplemente un relato escrito para nosotros para contarnos lo que sucedió. Como yo oré en el comienzo, Salmo 19, tu ley es perfecta. Reanima el alma. Reanima el alma. Sus decretos son más deseables que el oro más refinado. Más dulces que la miel que destila del panal. ¿Hablando de qué? ¿De gracia? De la ley. Porque, amigos, la ley no solamente nos muestra nuestra necesidad de Cristo, nos muestra la vida abundante. Nos muestra cómo vivir. No con libertinaje, sino en el amor de Dios. Nosotros, como este hombre aquí en Isaías 40, nosotros preparamos el mejor ídolo. Y somos muy buenos para esconderlo. Buenísimos. Especialmente si has llevado un tiempo en la iglesia, tú sabes muy bien cómo proteger, cómo guardar, cómo esconderlos. Hasta que el mismo ministerio, tu actividad en la iglesia puede ser un ídolo. ¿Por qué Caín se molestó tanto con la ofrenda de Abel? Los dos ofrecieron ofrendas realmente dignas. Muchos piensan, yo sé que todos ustedes piensan eso, que es porque Abel ofreció un animal que derramó sangre y Caín ofreció una ofrenda de cereales, solo le dio azucaritas, ¿cómo se llama? ¿Sería? No, porque las ofrendas de animales, tanto como cereales, existen en la ley. Las dos como contenido eran dignos. Pero el problema es que para Caín, su ofrenda era su Dios. No era una ofrenda a Dios. Y cuando Dios rechazó su ofrenda, no fue por al azar, es porque Dios vio el hombre de Caín. Que nosotros no cometamos el mismo pecado. Quizás no vamos a traer ofrendas de cereales a la iglesia. Pero si tú pones algo en esta canasta, o si tú cantas un himno,